Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de acompañarles este viernes 27 de junio. Para quienes no estuvieron en sintonía, les recuerdo que el viernes pasado no estuvimos por aquí, así que para nosotros es muy especial retomar con este día donde hablamos de finanzas, pero de un toque súper divertido, relajado, actualizado. Y la verdad es que tengo el gusto de que me esté acompañando Santiago. Santiago, ¿cómo estás esta noche?
Estoy feliz, ya saben que es viernes, saben que traemos nuestra programación especial y a mí los viernes con ese sabor a finanzas, pero desde otra perspectiva, me fascina. Pero antes de pasar a los temas que hemos preparado con tanto cariño para ustedes, quería definitivamente enviarle una felicitación y un agradecimiento a todos aquellos microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios que esta semana y desde hace muchas semanas se levantan todos los días con la intención de crear un mejor país, con la intención de tener mejores a sus empleados y, por supuesto, de beneficiarse en lo personal. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ese saludo hoy? ¿Tienes idea por qué, Liet, o no?
No, quiero ver que a dónde me llevas con todo esto, ¿a dónde vamos para allá? Cuéntame.
Bueno, hoy es el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, según lo proclama la ONU y el Centro de Comercio Internacional desde el año 2017. Y es un día especial precisamente para reconocer la importancia de las MIPYMES y la necesidad que existe de facilitarles el acceso a los créditos y a la financiación. Esta propuesta inicialmente fue presentada por Argentina con el apoyo de 54 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU y fue aprobada el 6 de abril del año 2017. Pero además, hoy también estoy pensando en muchos de nuestros oyentes, porque hoy es último viernes de este mes. Hoy prácticamente se nos está acabando la mitad del año. Y ojo, a algunos posiblemente hoy les pagan la quincena. Recuerden ese dicho dominicano, es que no me acuerdo bien cómo dice, como guarda pan, harina para abril y pan para mayo. ¿Cómo es
pan
que
para
es?
Mayo.
Pan para mayo. Exactamente. Recuerden que la vida continúa y que la riqueza consiste en tener un patrón de consumo estable a través del tiempo. Así que ojalá no se coman todo hoy, sino que este fin de semana lo disfruten, por supuesto, pero lo disfruten medido con su presupuesto, con su planificación, para que la próxima semana no estén corticos ya de dinero. Lo ideal es hacerlo de una forma programada y de una forma prudente. Pero le damos la bienvenida al viernes. Y claro que sí, se la damos con esta programación especial. ¿Qué inicia? ¿Quieres que inicie yo, Liet, o lo haces tú?
Claro, por supuesto, puedes iniciar.
Bueno, ya sabe nuestra audiencia, o los que acaban de llegar a Sumas por primera vez, que los viernes iniciamos con el cine, el séptimo arte, en No es pura ficción. Y hoy, en No es pura ficción, les contaré que yo, Daniel Blake, y cientos de millones de personas nos beneficiamos en el día a día de los sistemas de seguridad social. Contaremos un poco de la historia de esto, de qué se tratan y en qué corresponden en la República Dominicana, grosso modo, rapidito.
Pasamos entonces con el presupuesto de mis sueños y hoy les traigo uno que creo que muchos chicos y chicas se pueden identificar y es cómo pasar al nivel pro. ¿Cuánto cuesta jugar como un gamer profesional? Aquellos chicos, jóvenes, padres que están con este hobby, no se querrán perder esta sección.
Alguna vez le escuché a alguien un dicho que decía, después de eso, la pared. No sé si esa expresión existe aquí en República Dominicana.
No, pero ya entendí.
Bueno, la idea de eso es que después de eso no hay nada más, es maravilloso. Y esa es nuestra pista de esta noche, escuchen eso. Después de esto, la pared, ya lo entenderán por qué. Especialmente, segunda pista, quiénes son de mi generación o generaciones anteriores. Y vamos a emplear nuestra canción de hoy en Música para tu Bolsillo, no solo para recibir el viernes de una manera muy especial, sino para hablar entre billetes, ironía y finanzas personales. Así que esta es nuestra programación de esta noche. Nosotros definitivamente estamos muy contentos de traerla para compartirla con ustedes y esperamos que ustedes también la disfruten. No se muevan, que vamos a unos mensajes comerciales cortos y ya regresamos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Hoy vamos a hablar de una de esas películas que definitivamente no es pura ficción, es una realidad que tenemos en el día a día. La película se llama Yo, Daniel Blake, y tiene mucho que ver con los sistemas de seguridad social. Liet, tengo que confesarte a ti y a toda nuestra audiencia que busqué esta película. Es decir, no fue como usualmente que estoy viendo una película y pienso en un tema financiero, sino que en esta ocasión surgió al revés. Estaba leyendo sobre un tema financiero que me interesó y dije, esto está como llamativo para contárselo a nuestra audiencia. Y me puse a buscar qué películas estaban relacionadas con este tema, el tema de los sistemas de seguridad social. Y encontré esta película que definitivamente pues es una película inglesa que cuadra perfecto con lo que les quiero contar hoy. ¿Investigaste algo sobre esta película o la has visto? Yo realmente no la he visto. Me puse a investigar, vi el tráiler, está como interesante. Me la voy a ver este fin de semana, pero creo que por primera vez, bueno, una de las pocas veces que traigo una película a sumas que todavía no me he visto, pero me pareció como llamativo.
Bueno, ya yo he ido recopilando algunos datos técnicos y bueno, empezando con que la película salió en el año 2016, es un film dirigido por Ken Loach, que no sé si lo pronuncié bien, pero que sacude con una crítica a la burocracia y al sistema del bienestar moderno. Los países involucrados fueron el Reino Unido, Francia, Bélgica, dura aproximadamente 100 minutos, tiene de reparto principal a Dave Jones, Hayley Squires, Dylan McKiernan y Brianna Shine. Y una breve sinopsis para quienes no están en contexto, esto va, el film, de... Después de un infarto, Daniel Blake, un carpintero británico de 59 años, debe solicitar ayuda social. Aunque su médico lo declara incapacitado, el sistema lo considera apto para empleo y este se enfrenta a trámites en línea que no entiende. Entonces, me imagino que vamos a hablar de la lucha que tuvo. Quiero destacar que este film, no, mira, que no lo hemos visto, pero no está de más que lo veamos porque ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2016. O sea, eso es una gran, o sea, una gran película, eso es un gran honor. Entonces,
También
me
estuvo nominada en los premios Goya como mejor película europea, en los premios David y Donatello como mejor film de la Unión Europea. En los premios del cine europeo tuvo 4 nominaciones, incluyendo mejor película. Y en el Festival de San Sebastián, en España, ganó el premio del público. O sea, es una película que hay que ver. Yo estuve viendo el tráiler, como les dije, y la verdad que se ve muy buena, muy interesante. Este fin de semana ya tengo plancito. Ya voy a comprar mi maíz, mis crispetas, para hacerlas en la casa. Y quedarme viendo esta película bien interesante, que por cierto, pues ustedes se preguntarán, pero Santiago, ¿de dónde sacó esa película? Bueno, me puse a leer un artículo de un ganador del premio Nobel reciente, del premio Nobel de Economía, quien más o menos echó por tierra, es decir, dijo que la idea más común sobre ayudar a los pobres no era tan cierta. El economista Abhijit Banerjee, que es un indio, fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en el año 2019, con 2 colegas más, por sus estudios experimentales para aliviar la pobreza global. Y él acaba de echar tierra sobre la idea más común sobre ayudar a los pobres. En una entrevista reciente con un medio de comunicación finlandés que se llama Yle, no sé cómo se pronuncia esto en finlandés, pero se escribe Yle, este economista se mostró optimista sobre el desarrollo de los países subdesarrollados a largo plazo y señala que esto es especialmente en lo que incumbe a los propios países, lo que los propios países hacen por sus ciudadanos. Es decir, en ese sentido, el economista señaló que en los países desarrollados es habitual pensar que las personas que viven en los países pobres solo reciben ayuda mediante subvenciones o asistencias para el desarrollo proporcionado por parte de los países ricos. Es decir, que los países pobres le deben mucho a las ayudas de los países ricos. Sin embargo, al parecer la realidad es muy diferente y este economista ha destacado que son los propios países subdesarrollados los que realizan la mayor parte del trabajo para las personas más pobres del mundo. Es decir, en la gran mayoría de los países en desarrollo, como Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Latinoamérica, la ayuda que se recibe de los países ricos para el desarrollo, señala él, es, literalmente lo dice, abro comillas, es solo una gota en el océano, dice este premio Nobel de Economía del 2019. En concreto, este experto ha hecho referencia a los avances que los países pobres tienen en sistemas de seguridad social. Y de ahí entonces surgió la idea de preguntarme sobre una película que hablara sobre los sistemas de seguridad social. Y yo, Daniel Blake, precisamente, hace una crítica muy importante sobre esos sistemas de seguridad social. Pero tú tienes clara la diferencia entre un programa de protección social y un sistema de seguridad social, ¿o no?
No, realmente no.
Bueno, un programa de protección social del cual alguna vez ya hablamos en sumas, es simplemente la respuesta a diversas necesidades económicas, políticas y sociales que existen en las naciones a lo largo de la historia. Y sus orígenes pueden rastrearse en diferentes contextos, pero en general emergen por necesidades, digámoslo así, del Estado para mantenerse vigente frente a la población. Y de esos movimientos, pues se generaron los primeros sistemas de seguridad social, que ya un poquito más formalizados son el conjunto de políticas y de programas públicos permanentes, escuchen bien, digamos que los programas de protección social y de asistencia social pueden ser de un gobierno, pero el sistema de seguridad social es una ley que busca permanecer a lo largo del tiempo como un conjunto, vuelvo y repito, de políticas y programas públicos que están diseñados para proteger a todas las personas frente a riesgos económicos y sociales a lo largo de su vida. Riesgos como puede ser la enfermedad, el desempleo, la vejez, la discapacidad o incluso la misma pobreza. El objetivo fundamental de un sistema de seguridad social es garantizar un nivel básico de bienestar y reducir la vulnerabilidad de la población. Las características principales de un sistema de seguridad social son, primero, la protección colectiva. Normalmente, estos sistemas son impulsados, patrocinados, promovidos por el Estado, por los empleadores y o por los trabajadores, según el modelo que se escoja. El segundo, los derechos sociales. Es decir, suelen considerarse un derecho ciudadano, no un beneficio asistencial. Por eso la permanencia a largo plazo. Es un derecho de los ciudadanos, no se trata de un regalo del gobierno. Es un derecho de los ciudadanos. Y tercero, pues como ya lo mencionamos, tiene enfoques en riesgos cubiertos. Por el lado de salud, pues obviamente atención médica. Por el lado de pensiones, cubrir la jubilación, la vejez cuando el ingreso baja. Por el lado del desempleo, ofrecer subsidios temporales. Por el lado de la discapacidad y los accidentes laborales, ofrecer, escuchen esto, ofrecer primas o compensaciones que le permitan al discapacitado o a quien tuvo el accidente laboral volver de otra manera a reinsertarse en el mercado laboral o definitivamente pues poder vivir sin tener que estar ligado a un mercado laboral al cual ya no puede pertenecer. Y por último, uno bien relevante, el apoyo a las familias como fuente de crecimiento y desarrollo. Y son subsidios permanentes que se ofrecen normalmente por tener hijos y por la maternidad o la paternidad durante periodos cortos después de haber tenido los hijos, de haber tenido nacimiento, haber tenido un parto, digámoslo así. ¿Cómo funcionan? Depende del modelo, pero en general se habla de tres modelos de financiamiento: el contributivo, el no contributivo y el mixto. El contributivo es aquel en el cual existen aportes obligatorios de trabajadores y de empleadores. Ese sistema es el sistema más usual. De hecho, es el que existe en la República Dominicana, donde todos los que trabajamos aportamos, pero también todos los que nos emplean aportan. En la República Dominicana, mayoritariamente, quien aporta es el empleador. El otro sistema, según el tipo de financiamiento, es el no contributivo y es aquel que es financiado por impuestos generales. Por ejemplo, las pensiones sociales en España. Todo ciudadano español tiene derecho a una pensión mínima. Bien sea que haya trabajado o que no haya trabajado, bien sea que haya ahorrado o no haya ahorrado, todo ciudadano al cumplir una edad máxima comienza a recibir una pensión social de parte del Estado. Y esto se financia con los impuestos que todo el mundo paga en general. Y está también el sistema de financiamiento mixto, que es una combinación de los dos anteriores, como existe, por ejemplo, el sistema de salud en Canadá o en el Reino Unido. Según el tipo de administración, también hay tres modelos específicos. La administración pública, que es donde el Estado asume toda la gestión de ese servicio que se va a brindar para apoyar al ciudadano. La administración privada, como los fondos de pensiones, las aseguradoras o incluso en algunos países los servicios de salud, que son plenamente administrados por el sector privado. Y la mixta, como existe, por ejemplo, en Colombia, donde existen las EPS en salud, donde por un lado está el sector privado brindando servicios, el sector privado administrando el recurso, pero también está el sector público supervisando y administrando la tarea que cumple el sector privado. Los tipos de sistemas, según la cobertura, son cuatro específicos. El bismarcksiano, que viene de Alemania y Francia, obviamente, que está basado en los aportes laborales y en los beneficios vinculados a trabajar formalmente. Está el de Beveridge, que tuvo pie en el Reino Unido y que está vigente también en España, por ejemplo. Es un sistema universal que es financiado por los impuestos, pero que no depende del empleo. Es directamente un derecho ciudadano. Está el sistema focalizado, que tiene mucho énfasis en muchos países de América Latina, donde se dan ayudas condicionadas a ciertas circunstancias de los ciudadanos. Es decir, si su salario es inferior a tal monto, pues usted recibe un subsidio especial. Si usted vive en un tipo de vivienda de cierta, digámoslo así, si se pudiese decir, de cierta categoría, de cierta calidad, usted recibe una ayuda especial, si no recibe otro tipo de ayuda. Y por supuesto está también el sistema de ahorro individual, como aquel que se tiene en los Estados Unidos, en Chile, en Colombia e incluso aquí en República Dominicana, donde hay una capitalización privada. Es decir, cada persona ahorra, su empleador le ayuda a ahorrar, pero cada persona tiene una cuenta totalmente individual a su nombre, en la cual se cotiza exclusivamente a su nombre. Y con estos recursos, en el futuro, se le va a brindar asistencia a esta persona. En el caso de República Dominicana, este sistema es así exclusivamente para el caso de las pensiones. Pero, ¿cuál es la importancia de los sistemas de seguridad social? ¿Tienes idea, Liet?
Bueno, me puedo imaginar algunas cosas, pero quiero escuchar lo que traes para asociarlo con la película.
Perfecto. Mira, por un lado, bueno, reduce la pobreza y la desigualdad, que es el caso puntual de la película. Cuando la vean, es que no les quiero stalkear porque ya averigüé mucho, pero cuando le van a decir, van a reconocerlo de una vez. Los sistemas de seguridad social buscan la igualdad y buscan reducir la pobreza que existe en los ciudadanos. Segundo, promueven la estabilidad económica. Es decir, durante periodos de crisis, por ejemplo, ayudan a que el consumo se mantenga. Durante periodos de problemas de salud, ayudan a que los ciudadanos reciban ese servicio. Y en tercer lugar, uno muy importante, que creo que por eso en muchas partes del mundo los empresarios han sido conscientes y han empezado a contribuir abiertamente con estos sistemas, es que mejoran la productividad. Es decir, buscan que haya una población más sana y que estando protegida, pues pueda trabajar mejor. La efectividad de los sistemas de seguridad social varía según el diseño, según el tipo de financiamiento, según el contexto de cada país, pero en general han demostrado ser claves para reducir la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad y mejorar frente a desafíos como la sostenibilidad financiera, la cobertura y la eficiencia, dándole a los ciudadanos un estándar de vida más alto, estabilizando la economía y teniendo un impacto en el desarrollo humano. Se ha probado que los países que tienen sistemas de seguridad social robustos, el aumento de la esperanza de vida es una realidad y la educación también tiende a mejorar, así como la salud universal y el consumo a través de las pensiones. Por supuesto que también hay desafíos y críticas. Algunos hablan de la sostenibilidad financiera, es decir, cómo en la medida que la población está envejeciendo, por ejemplo, el tema de las pensiones tiende a representar una carga más alta para los estados. Algunos otros hablan de corrupción y mala gestión, y la realidad es que existe, pero son casos aislados en países muy particulares donde hay altos costos administrativos. Se habla también, los críticos, de cierta cobertura desigual. Por ejemplo, la informalidad laboral en América Latina, que ronda entre el 50 y el 60% de los trabajadores, lleva a que hayan muchas personas a que no coticen y entonces no tengan acceso a esas pensiones contributivas que nos permitirán tener un mejor futuro. No estoy diciendo que un futuro pleno, es muy difícil que exista un sistema de pensiones que nos permita tener un sistema que nos blinde frente a nuestro ingreso futuro al 100%. De hecho, no existe ningún país en el que ocurra esto, pero sí a mejorar nuestra condición cuando seamos envejecientes. Y en algunos países se habla de la exclusión de grupos vulnerables, por ejemplo, de los migrantes, de los campesinos, que muchas veces quedan por fuera de estos sistemas de seguridad social. ¿Qué sistemas son más efectivos? Se dice que los modelos universales son los mejores. Es decir, los que tienen una alta carga tributaria, donde el Estado coge los impuestos generales e invierte en el sistema de seguridad social. Países como Dinamarca, Suecia, son especialistas en este tipo de sistemas y realmente la ciudadanía vive con unos estándares muy altos. En segundo lugar, se habla de los sistemas contributivos con red de protección, aquellos donde el ciudadano cotiza, paga, ahorra, pero el Estado también contribuye de una forma significativa. Conclusión, los sistemas de seguridad social son muy importantes porque ayudan al ciudadano frente a situaciones inesperadas. Ustedes se preguntarán sobre la historia de los sistemas de seguridad social. Es muy larga y no se las puedo contar, pero se las quedo debiendo. Pero les voy a anticipar que viene desde las épocas del Imperio Greco-Romano, es decir, hace más de 2000 años, y ha evolucionado a través del tiempo para llegar a donde nos encontramos hoy en día, donde en la República Dominicana la estructura del sistema está basada básicamente en los riesgos laborales, en la salud y en las pensiones, a través de la Tesorería de Seguridad Social, a través de las ARLs, de las ARS, donde se encuentra el Seguro Nacional de Salud, SENASA también, y donde están los fondos de pensiones, tanto las AFPs privadas como algunos sistemas específicos que aún viven en el país o conviven en el país para algunos grupos muy particulares. Así que, señores, ojalá que tengamos conciencia de la importancia de esto y en vez de siempre renegar sobre el sistema de seguridad social de la República Dominicana, miremos con ojo crítico sus beneficios y especialmente nos pongamos pilas a cotizar para nuestro propio beneficio. Lo dejamos hasta acá, vayan a ver la película, vamos a unos breves mensajes y ya regresamos porque el IED está que se habla del presupuesto de los sueños de esta noche.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Esta noche vamos a soñar con otro presupuesto. El presupuesto de mis sueños que nos trajo hoy Liet, pues definitivamente no es para mí, o no es el mío, digámoslo así. Pero sé que hay muchísimas personas, pero muchísimas, que este presupuesto los va a poner a vibrar. Los va a poner con los ojos gigantes, literalmente. Y es que es un presupuesto, yo creo que especialmente para las nuevas generaciones y para muchos de mis amigos, bueno, no tantos, algunos de mis amigos que definitivamente se quedaron con algunas distracciones que teníamos cuando éramos pequeñitos, pero que han avanzado muchísimo, muchísimo. Y vamos a hablar de cómo llegar, escuchen esto, cómo llegar al nivel pro. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿el nivel pro de qué? El nivel pro, ¿cuánto cuesta jugar como un gamer profesional? Un tema que muchos definitivamente desean y que los que quizás de repente han tenido la experiencia de poder hacerlo con los equipos de otros, pues definitivamente señalan que es algo formidable. ¿Cómo llegar a ese nivel pro, Liet?
Bueno, muy buenas noches a todos. Feliz de reencontrarnos porque la semana pasada me hizo falta el presupuesto de mis sueños. Pero dado el tema que vamos a abordar hoy, quiero darles un warning. Y es que yo no soy gamer. O sea, yo no soy gamer. No juego videojuegos, no hago nada de eso. Pero tengo muchos amigos, o sea, muchísimos. Y me imagino que ustedes quizás conocerán algunos que son muy apasionados por todo ese mundo. Porque es un mundo. Armar su computadora, elegir la motherboard, tener pantallas dobles, las luces, la silla ergonómica. O sea, eso es una fiebre. Y no solo entre los jóvenes, ojo, o sea, también en adultos. Y hay padres que, de hecho, conectan con sus hijos a través de este hobby. Así que, aunque tú no juegues, de seguro tienes un primo, un sobrino, un hermano, un amigo, una pareja que sí está en eso. Entonces, vamos hoy a descubrir cuánto cuesta jugar como un gamer profesional y qué tanto se necesita en dinero y visión para tener un setup soñado. Así que vamos a darle play a este presupuesto. Let's go.
Me encanta. Entonces, como tú muy bien dijiste, démosle play.
Así mismo es. Entonces, iniciamos con la laptop o la CPU, porque esto es lo más importante, el cerebro del juego. Esta suele ser la inversión más grande. Y aquí ustedes tienen dos caminos. Uno, puedes optar por una laptop gamer, que es más portátil, es práctica, pues suele tener un alto rendimiento, pero suelen ser más costosas si buscas una de esa altura. Algunas marcas relevantes suelen ser las Asus, también está una que se llama Alienware, y los precios promedios de una laptop, señores, o sea, de la laptop, puede ir a partir de los $1,000. O sea, los modelos que yo mencioné van desde los 1,500 a los 2,800. O sea, una locura. Ya empezamos fuerte. O sea, los modelos que mencioné fueron los Asus Zephyrus G14 y la Alienware M15. O sea, esos ya términos suelen ser como de la tarjeta madre, procesador y demás. Pero les tengo una buena noticia para aquellos que les suena fuerte esta cifra.
A
Y es
ver.
que muchas personas, y esto se estila mucho, es que arman la PC de escritorio por piezas. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque suele ser un poquito más complicado. Muchos gamers prefieren armar su propia torre, o sea, ¿sabes? Como la caja, o sea, tienen las pantallas, pero tienen como la caja de su
Ajá.
propia para personalizarla y poder cambiar piezas en el futuro. Dígase, a veces compran una caja no tan bonita, pero compran un procesador muy bueno, con mucha potencia, buen precio, como suelen ser los AMD Ryzen. También puedes comprar la tarjeta gráfica de tu preferencia, que una de las mejores son las de RTX, para los gamers así como de nivel medio alto. Y por igual hay otros componentes, que si la ventilación, la placa madre, el almacenamiento. Y el precio aproximado de tú empezar a armar una PC de escritorio, escuchen aquí, va de 1,500 a 2,600. O sea, viene siendo muy parecido a tener la laptop, pero hay mucho más espacio para tú ir haciendo las cosas poco a poco. Porque armar tu PC, puedes aprovechar muchas ofertas e ir mejorándola con el tiempo. O sea, no tienes que empezar con la mejor, tú puedes escalarla a la mejor. Pasamos entonces con los monitores, por supuesto. Y me digo monitores porque muchos gamers usan dos para jugar y hacen otras cosas simultáneamente. O suelen tener uno grande para tener una experiencia así como súper visual. Entonces, un monitor gamer puede costar de $300 a $600. Y cuidado sin más, porque hay unos que son los grandotes, o sea, los ultra wide, suelen costar como de 700 a 1,300.
Esos son
Digo,
los que son como curvos.
ajá, exacto, los que son curvos. O sea, eso es un, o sea, cualquier opción está costosa, porque la primera, si compras un monitor, necesitas dos.
Yo te digo, si son chulos para trabajar, no me imagino para quienes tienen un hobby como esto.
Sí, locura. Y por supuesto, o sea, porque es importante los monitores, porque cuanto más rápido y claro sea el monitor, mejor puedes ver así los detalles y los movimientos, sobre todo en juegos que son competitivos, o sea, que tienes como mucho movimiento y bueno, esos son detallitos que aprecian los gamers. Por lo general, un tip que les puedo dar es quienes tienen dos pantallas suelen tener una favorita, por así decirlo. O sea, suelen tener una en la que invierten más dinero que en la otra cuando están iniciando. Porque si bien es cierto que puedes tener una grande, para aquellos que tienen dos, se enfocan en una, para el juego en sí, mientras que en otra suelen tener como los tasks y las otras ventanas abiertas. No sé si me van entendiendo.
Sí, perfecto, perfecto. Toca vivir la experiencia para poder entenderlo al 100%, pero pues
Claro.
obviamente, digamos que uno lo compara con cuando trabaja y a veces cuando uno tiene dos monitores, también tiene un monitor favorito en el que hace la mayoría de cosas y el otro lo usa como accesorio, digámoslo así. Me imagino que es muy parecido.
Totalmente, pero te digo que para mí ha sido una experiencia porque cuando uso prestado de la computadora, por ejemplo, de mis amigos, de mis primos, para cuando tengo una tarea o algo que avanzar, la verdad es que la experiencia es tan como te envolviente, por así, no sé si está bien dicho eso, como que te envuelve,
Envolvente.
ajá, porque las pantallas son tan grandes, el mouse es tan sensible, o sea, es una locura, la verdad. O sea, yo en un documento de Word viendo, o sea, con una calidad de gamer, locura.
Sea,
Señores,
va a tocar pedir en el trabajo que nos pongan de eso.
totalmente, sí, totalmente. Las voy a mandar a cambiar. Bueno, señores, no se queda aquí. Vamos a recontar. Tenemos la computadora, tenemos los monitores, pero ahora falta sea, todo lo que completa el setup. El setup es, ya ustedes saben, como tu escritorio y todo, todo bien combinado y todo en estilo. Entonces, el teclado, el mouse, los audífonos. Porque aquí es donde el ser cobra vida, o sea, el rendimiento, la comodidad, las luces. Y bueno, empezamos con el teclado, que es un teclado, suele ser mecánico, gamer, y puede ir a partir de los $100, o sea, 6.000, de los 6.000 pesos en adelante. Pasamos con los mouse, que también suelen ser como, ¿sabes?, como ergonómicos, o sea, suelen tener como a veces una forma diferente, pero pueden ir a partir de los $65, o sea, hay opciones muy buenas. Hay otras que son muy caras por igual, hay unas que llegan a $180, pero todo esto va a fluctuar según las necesidades de cada quien. Y por supuesto, algo muy importante que caracteriza a los gamers son sus audífonos con micrófono, que van a partir de los $90 y pueden llegar a los $300, o sea, de 5.000 a 19.500 pesos. Y un dato que encontré es que algunos audífonos ofrecen un sonido, o sea, envolvente, de calidad 7.1, ideal para aquellos juegos que requieren una precisión auditiva. Yo no sé cuáles son esos juegos, pero si los oyentes saben, déjenos un mensajito para ver si yo se lo compro quizás a un ser querido, porque la verdad es que suena muy interesante eso. Y continuando, tenemos entonces el escritorio y la silla gamer. Entonces, para largas sesiones de juegos, porque la verdad es que quien tiene este hobby, creo que todo el que está a su alrededor reconocen el tiempo que se invierte en, o sea, lo que esa persona se va. O sea, ese es su momento para jugar. Y entonces, esas largas sesiones, la comodidad y la ergonomía son aspectos claves. Empezando con la silla ergonómica o la silla gamer, que puede ir a partir de los $250 hasta los $650. Encontré opciones, o sea, estamos hablando de 15 mil a casi 40 mil pesos. Y por supuesto, un escritorio gamer, que puede ir a partir de los 150 a los $500. Esto ya va a depender del tamaño, de las funciones que tenga el escritorio, porque hay algunos que tienen como las opciones de cables y ese tipo de comodidades. Así que es un detalle a contemplar para cada quien. Aunque hay personas que realmente no invierten mucho en eso, o sea, suelen enfocarse más en la silla, porque ahí es donde se van a sentir un poco más cómodos.
Oye, una pregunta.
Cuéntame.
¿Esas sillas son esas sillas que vibran y todo, o sobre todo son sillas muy cómodas para pasar horas enfrente de la pantalla?
Yo la verdad no sé si vibran, o sea, la verdad es que se ven tan como llamativas. O sea, yo creo que cuando ustedes salgan a alguna tienda por departamento, ustedes van a poder reconocer cuáles son esas famosas sillas, porque suelen ser bien grandes, bien acolchadas. No sé si vibran, pero sí te puedo decir que hay diseños que son inspirados en autos, en juegos importantes y que ofrecen un soporte muy cómodo para esos dolores de cabeza que implica el juego.
Esos dolores de cabeza que los gamers desean.
Claro. Y señores, ya pasando, ya, ok, para este punto tenemos la computadora, los monitores, el control, o sea, el monitor, el teclado, los audífonos, el escritorio, la silla, ok, chévere, lo tienes todo. Ahora,
Los
¿me
juegos, me imagino.
faltan?
¿O qué?
¿Qué?
¿Faltan los juegos o qué nos hace falta?
Bueno, no voy a hablar de juegos porque ahí sí es verdad que vamos a entrar en una controversia, cuáles son los mejores juegos, pero
Okay.
voy a investigar y prometo traérselos, pero. Señores, y el internet, o sea, eso es algo vital. Sin eso no tenemos nada, o sea, necesitamos internet rápido y estable. Y eso es algo que a veces la gente no suele contemplar. No importa lo bueno que sea tu equipo, mira, la mejor computadora, el mejor teclado, los mejores audífonos, lo mejor. Pero si la conexión es lenta, no estás en nada, porque los juegos pesan mucho, o sea, pesan gigabytes. Y para tú correr ese juego, o sea, tú necesitas tener un cable como conectado de internet fijo, o tener una muy buena conexión. Y para eso puedes tener planes de fibra óptica, que dependiendo, bueno, de dónde te ubiques, tienen costos diferentes. Yo creo que van como desde los, no sé, como 3.500 pesos en adelante, hasta 6.000. Todo dependerá de dónde te dirijas. O puedes tener un router dedicado para esa computadora, para evitar cortes, y tendrías que pagar a partir de los 8.000 pesos. Por igual, cuéntame.
Que es un hobby costoso, ¿no?
Oye, y, no, y una inversión a largo plazo, porque si bien es cierto que tú lo vas a usar todos los días, hay algunos gastos que no contemplas. Y a eso justamente es que voy. Uno, el impacto que puede tener en la luz eléctrica. Yo no sé cuánto viene siendo, la verdad. No averigüé, pero con todas esas cosas que tiene la computadora, que es básicamente una central en una casa, tienes que tomar en cuenta cuánto puede subir la factura con tantas horas de esa máquina encendida. Por igual, los juegos y las suscripciones, que si Steam, Game Pass, o sea, eso te puede costar una suscripción anual o mensual. Y por igual, si quieres ambientar con los colores, con las tiras de las luces LED, cambiarlo de color y demás, puedes, o sea, también vas a gastar entre $20 en adelante, porque eso suele ser bien barato, pero es otro gasto a contemplar.
Te voy a
Igual,
sumar, te voy a sumar otro gasto recurrente.
cuéntame.
Pues por supuesto me imagino que esas computadoras generan calor, la pantalla genera calor. Así que
Sí.
muy seguramente, no lo sé si sea así, pero me imagino yo que muy seguramente los gamers están mucho más cómodos en un ambiente relativamente frío. Así que encenderán el aire acondicionado y si duran horas enfrente de la pantalla, pues tendrán horas el aire acondicionado encendido o el abanico encendido para poder refrescarse. Y aquí todos en República Dominicana sabemos que algo que incrementa notablemente la factura de la energía eléctrica es el aire acondicionado. Así que no se olviden de sumar esa cifra que posiblemente, si no la tienen en consideración en su presupuesto, les puede desbalancear el bolsillo. ¿Tú vas a
Total.
decir algo más, Liet?
Bueno, sí, para ir cerrando, solo quiero darle algunos tips para quienes sueñan con alcanzar este presupuesto. Y es que empieza con lo que tienes. O sea, no es necesario comprar todo de una vez ni lo más caro para empezar a jugar y disfrutar. Esto te lo puede decir mucha gente, porque de verdad, cuando armas tu computadora, por ejemplo, tú no tienes que comprarte la mejor motherboard, no tienes que comprar el mejor ventilador, tú puedes ir avanzando con el tiempo. Por igual, sé constante y cuida tu salud visual y postural. Pasas muchas horas en la pantalla, eso puede afectar tus ojos, tu espalda. Recuerda usar luces adecuadas, haz pausas, ajusta la altura de la silla, porque recuerda que el bienestar físico es tan importante como el rendimiento en el juego. Y lo más caro, señores, no siempre es lo mejor. Hay algunos de equipo de alta gama que suelen ser impresionantes, pero muchas veces hay un modelo intermedio que tiene muy buenas reseñas y puedes confirmar con los usuarios y con personas a tu alrededor que puede funcionar igual de bien para tus necesidades. Así que no olvides investigar, comparar y piensa en qué realmente quieres invertir. Así que espero que con esto puedan empezar poco a poco y según su presupuesto ir mejorando su setup o iniciarlo. Sin duda, esta inversión es una manera de conectar con un mundo porque es un mundo. Entonces, les pregunto, si ustedes tuvieran una cosa por mejorar de su setup, si lo tienen, o si quieren iniciar uno, cuéntenme, ¿en qué quisieran como invertir? ¿Qué quisieran tener mejor? ¿Una computadora, una laptop, una silla, unas luces? Nos escriben por Instagram y me va a encantar escuchar su opinión. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hasta pronto, hasta el próximo presupuesto.
Ya saben ustedes, los que se entusiasmaron muchísimo, pueden escribirle a Liet que ella con gusto les vende los accesorios de los gamers. No, mentiras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No
pero.
te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
So good, I got you.
Y ya para ir dándole cierre a este viernes divertido que siempre traemos, vamos con música para tu bolsillo. Y hoy le tocó a Santiago traer la canción, entonces quiero saber qué me trae.
Bueno, ya hay muchas pistas en nuestra agenda para hoy. Les dije que después de esto la pared, les dije que vamos a hablar, ojo con esto, ojo, mucho ojo, vamos a hablar entre billetes, ironía y finanzas personales. Pero les voy a dar una pista muchísimo mejor. Póngale mucho cuidado al sonido inicial de esta canción. Y por
Okay.
supuesto, a los que son de mi generación, creo que no tienen que afinar el oído porque lo van a identificar rapidito. ¿Quieres escucharla, Liet?
Sí, claro.
Bueno, aquí vamos. Mucho cuidado al principio que te va a dar una pista muy importante sobre la canción.
Okay.
Ahí está todo. ¿Qué oíste?
Bueno, realmente creo que al principio me llevé como de las máquinas de dinero. Me escuché como
Ajá, muy bien.
bueno, no sé quién la canta, señores. Me quedé con
Bueno, seguramente los que somos sesenteros, setenteros y ochenteros, pues identificamos rápido esta canción de un grupo espectacular, Pink Floyd. ¿Qué tiene que ver la pared? Bueno, recordemos que Pink Floyd es uno de los grupos que hizo el conciertazo contra Berlín. ¿Y por qué viene esta canción? Bueno, ya les contaré. Es que este súper clásico, una canción muy, muy reconocida en el rock, tiene un mensaje muy vigente y provocador. Se trata de Money, que es una canción de la legendaria banda Pink Floyd. Una pieza que no solo destaca por su sonido experimental y el inconfundible ritmo de caja registradora al inicio, sino por su capacidad para hacernos pensar. La canción fue lanzada en 1973 y ha sido considerada una crítica feroz, irónica y casi profética del comportamiento humano frente al dinero. ¿Por qué? Porque nos confronta con una verdad que suele ser incómoda. Y es que muchas veces no sabemos manejar el dinero, sino que el dinero termina manejándonos a nosotros. La letra de Money comienza con una frase que capta de inmediato nuestra atención. Dice: el dinero es una pasada, agarra ese efectivo con las dos manos y haz una reserva. Pink Floyd entonces abre con una imagen poderosa en el video, quienes lo puedan ver en internet, que suele ser emocionante y va conjugado con ese sonidito de las cajas registradoras que pudiese ser incluso hasta adictivo, una invitación a acumular, a guardar, a proteger. Es una frase que refleja realmente una mentalidad bastante común y es que creemos que si tenemos más, vamos a vivir mejor. Pero inmediatamente en la misma canción aparece la ironía y es que la canción, la letra de la canción nos empuja hacia otro plano, señalando. Literalmente la canción lo dice, estoy en el grupo de viajes en primera clase y creo que ahora necesito un jet privado. Y es lo que nos pasa muchas veces en la vida. La banda entonces se burla de los excesos del capitalismo y el consumismo y la falta de sentirnos satisfechos, la inconformidad que tenemos y con el siempre querer tener más. Deja al descubierto el ciclo del deseo que muchas veces gobierna nuestras finanzas y nuestra mente. Y es que una vez tenemos cubierto lo básico o lo que inicialmente deseábamos, comenzamos a gastar por presión social, por estatus, por validación o simplemente por mero impulso. Aquí es donde entonces tenemos que pensar que el problema realmente no es el dinero. El problema es que a veces tratamos de llenar nuestros vacíos que no son financieros con dinero. En la vida real, esos vacíos muchas veces se traducen en gastos innecesarios, en deudas emocionales, en decisiones poco estratégicas. ¿Cuántas veces, piensen un segundito, respóndanselo ustedes solos, cuántas veces quizás han comprado algo para sentirse mejor? ¿O cuántas veces hemos asumido que ganar más dinero resolvería todos nuestros problemas? ¿O cuántas veces hemos creído que si tuviésemos más riqueza, quizás nos trataría de otra forma, nos sentiríamos más satisfechos, nos sentiríamos más felices? La canción, lejos de ser una lección moralista, realmente nos lanza una advertencia sobre el dinero, y es que el dinero no nos garantiza ni paz, ni orden financiero, ni felicidad. Eso solo depende de nosotros. Y más bien nos lleva a pensar que si no hay conciencia en el uso del dinero, los problemas simplemente cambian de forma, y refiriéndose al dinero, simplemente cambian de monto. Si inicialmente necesitábamos 1,000 pesos, pasamos a necesitar 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, y tanto así que personas multimillonarias que realmente tienen millones y millones de dólares nunca logran conformarse con el dinero y terminan persiguiéndolo. Esta canción, Money, también nos hace cuestionar sobre la relación que existe entre el dinero y el poder. La forma en que la canción crece en intensidad musical refleja cómo el deseo de más puede escalar hasta volverse incluso destructivo. Resulta ser una metáfora casi perfecta para la vida moderna, donde si no tenemos control, el dinero puede llevarnos a perder de vista lo que realmente es importante en nuestras vidas. Las relaciones, lo que queremos a fondo, lo que buscamos, lo que nos hace felices. Lo más fascinante de esta canción Money es que nos dice, no nos dice qué hacer, pero sí nos obliga a reflexionar. Nos deja con algunas preguntas que yo creo que vale la pena hacernos con honestidad. Y ojalá en un día como hoy, en el que posiblemente muchos de ustedes han recibido el pago del mes, el pago de la quincena. ¿Estoy gastando con intención, es decir, porque realmente lo quiero, o lo estoy haciendo por impulso? ¿Este mes, este semestre que estamos cerrando, trabajé por tener libertad financiera, o estoy trabajando para mantener una imagen que no me identifica, que no necesito y que realmente no me hace feliz? ¿Estoy dejando que el dinero sea una herramienta en mi vida, o estoy permitiendo que el dinero se vuelva una obsesión y se convierta en mi jefe? Es importante pensar en todo esto. La próxima vez que escuchen esta canción, o incluso esta misma noche, más allá de disfrutar este clásico tan espectacular y el compás irregular y sus efectos de sonido, quizás valga la pena que pensemos en lo que la canción nos está diciendo. Pink Floyd no solo hizo música, sino que con esta canción nos dejó una advertencia de que el dinero, como cualquier otra herramienta en la vida, puede ser tan útil o tan destructiva como queramos. Todo depende de cómo la usemos. Una canción que definitivamente es un clásico del rock y ahora es un clásico también en las finanzas, como la hemos analizado hoy acá. Creo que vale la pena escucharla en detalle. Con esta reflexión, pues podemos despedir nuestro programa esta semana. Con esta reflexión cerramos un ciclo de muchas inquietudes que planteamos a lo largo de esta semana sobre cómo estamos administrando nuestro bolsillo, cómo es nuestra relación con las finanzas. Si son malas, no se preocupen, que la vida siempre da chance de cambiar las cosas. Lo importante es que tengamos la conciencia de que debemos empezar a actuar desde ahora. Música para tu bolsillo los envía este fin de semana con reflexión, pero con un buen ritmo, y especialmente para los setenteros y ochenteros, creo que con algo de nostalgia sobre los años mozos que se han ido y que solo depende de nosotros que se prorroguen durante el tiempo, porque la vejez está en el corazón, la vejez está en el alma. El cuerpo se resiente, pero con ánimo, con entusiasmo, las cosas se superan. Esperamos volver a reencontrarnos el próximo viernes con otra canción en esta sección, con otro mensaje y con una nueva oportunidad para aprender y para hacer que nuestra relación con el dinero sea más consciente, más saludable y sobre todo más nuestra, de cada uno de nosotros, de la manera en la que la queremos vivir. Muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches, Liet.
Don't get me back to good, good bullshit. I'm in a high fidelity, first class traveling section. I think I need a lift yet.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.